El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 13 de agosto del año 2025. Un mes de agosto bastante trágico. No solo en este año 2025, sino hace ya 26 años, cuando un día como hoy asesinaron a Jaime Garzón. Mucha gente lo conoció, mucha gente lo admira, otros no lo conocieron, pero lo han aprendido a conocer como una de las voces importantes de este país, quien logró a través del humor ponernos los pies sobre la tierra y hacernos entender muchas cosas de la vida cotidiana en Colombia. A esta hora se están haciendo los actos fúnebres de Miguel Uribe y hay una cantidad importante de personas, de colombianos, acompañando su funeral. La frase del día: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. Esta frase la leí por primera vez en Busca del Tiempo Perdido, un libro que ojalá todo el mundo pudiera leer, pero sé que no es fácil porque son 7 tomos de 700 páginas cada uno. Es difícil. Pero Marcel Proust, en Busca del Tiempo Perdido, uno de los clásicos de la literatura universal, nos enseña muchas cosas. Y esta frase, don Steven Arce, es un llamado a que no esperemos que los demás cambien. No esperemos que el gobierno arregle todos los problemas. No esperemos a que las cosas cambien, porque quienes están arriba en el poder, en las decisiones, en la administración pública lo van a hacer. Cambiemos nosotros y ese cambio será un granito de arena muy importante para que el país cambie. Un edificio no se construye de la noche a la mañana. Se construye ladrillo por ladrillo. Y esos ladrillos bien puestos hacen del edificio una buena construcción. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César? Un saludo cordial para usted, para todos nuestros oyentes y nuestros televidentes. Muchas gracias siempre por estar con nosotros en El Pulso. Pues no hay nada más colectivo que la conciencia individual, porque es que no se puede lograr un pensamiento mayoritario si no cada uno toma la decisión de cambiar y de quizás ser mejor, y de proteger los valores y demás. Entonces me gusta la frase, muy buena frase, oportunísima para el día de hoy. Y bueno, sí, días grises, la verdad, días grises que esperamos, por supuesto, superar, porque hemos tenido, estaba viendo su video, aquel famoso video del país.
Aquel.
Y la verdad es que, a pesar de todo lo malo, pues terminamos siempre, o termina siempre imponiéndose lo bueno, porque nosotros somos buenas personas, los colombianos somos buenas personas por encima de todo.
Y siempre habrá una luz, siempre habrá una dosis de optimismo, siempre habrá una esperanza en el camino, y es a lo que nos tenemos que aferrar para que esto definitivamente cambie.
Total.
Bueno, don Steven, ganó Once Caldas, pudo haber goleado incluso a Huracán.
Usted puede sacar pecho hoy, ¿eh?
Usted que nos metió miedo que Huracán jugaba muy bien, que lo uno, que lo otro, no tuvo una sola oportunidad de gol en el partido.
Eso es cierto.
Ni una sola oportunidad y solo dos remates a puerta, un rematico débil al arquero Aguirre y otra pelota que casi ni le llega. Es decir, no tuvo oportunidades de gol. Once Caldas tuvo muchas oportunidades de gol, incluso el arquero Galarza, el de la selección ecuatoriana, Galarza fue otro, Galíndez, tuvo 6 atajadas.
Fue la gran figura.
Fue la gran figura del partido. El América de Cali hizo...
Pero ¿me deja decir algo del Once Caldas?
Ah, no, pero ya vamos a entrar en el análisis. Vale, así vale. Como para
contextualizar.
Para contextualizar. Vale. El América de Cali perdió con Fluminense. Creo que tuvo pasajes interesantes, pero ya Steven nos va a relatar y nos va a contar qué fue lo que pasó. Muy temprano se fue perdiendo, 2-0, y Fluminense hizo lo que tenía que hacer, defenderse, aguantar y esperar que el equipo contrario respondiera. Alcanzó a descontar, pero no fue suficiente para empatar. Y Atlético Nacional, pues qué decir de Atlético Nacional, cuando un equipo desperdicia 2 penaltis, estrella 2 balones en los palos, genera otras oportunidades.
¿Cuáles?
Juega bien. Otras oportunidades. Marlos Moreno tuvo dos, Marino tuvo una, Morelos también tuvo otra, y no puede ganar, pues hombre, yo creo que echarle la culpa a Gandolfi es necio, y hay un responsable, el señor Edwin Cardona no pudo resolver los penaltis, donde es muy bueno y donde cobra muy bien, y el equipo no pudo sacar la victoria en casa.
O sea, la culpa es de Cardona y pare de contar.
No, pero yo creo que sí tiene una responsabilidad altísima. Cuando usted tiene dos penaltis y los desperdicia, pues es culpable. Pero no además, es responsable, es culpable. Ahora, no lo
Pero además de los remates desviados.
No hay que darle Steven en la cabeza, no, sí, como le están dando quienes no son hinchas de Nacional, porque yo sé que la hinchada de Nacional lo apoyó,
lo respaldó,
incluso cuando lo cambiaron a los 85 minutos, un sector del estadio lo aplaudió y eso está muy bien.
No, yo estoy con usted que los equipos grandes tienen jugadores grandes para que aparezcan en momentos definitivos. Y ese era un momento definitivo y Cardona tenía que aparecer sin ninguna duda. Pero el tema de los penales sigue siendo, César, un tema que uno no se puede juzgar definitivamente a un jugador. Es muy difícil. Lacy, por ejemplo, en la Selección Colombia Femenina. Lacy hace semejante golazo, hace un partidazo y termina comiéndose el penal. ¿Villana? No, Villana.
No, Villana no, pero es culpable.
Ahora,
es responsable de lo que
donde
pasa.
Donde yo lo señalo mucho más a Cardona es en los 90 minutos durante el partido, o bueno, lo que jugó. Porque la verdad fue un jugador ayer absolutamente errático.
Claro.
En la entrega del balón, errático en la visión de campo, errático en sus decisiones. Ayer fue un muy mal partido de Cardona, más allá de los penales que se comió. Ahora.
No, pero los penales fueron claves.
Mire
el dato de Cardona.
No, pues claro que Cardona, los penales fueron claves.
Cardona hasta ahora ha pateado 29 penaltis. Convirtió 25.
No.
25. Había pateado 27 antes de ayer. Es decir, no había desperdiciado sino dos. Sino dos, lo que lo acredita como un súper cobrador de penaltis. ¿Sabe cuáles votó? Votó los dos de ayer.
Ah, el de la Copa América contra Argentina.
Votó.
¿Lo tiene ahí?
El de. No, porque ese no es penalti dentro del tiempo regular.
No, ese pero es eso es un penalti.
No, pero eso no se le suma en la estadística de penaltis. No lo tengo, pero
debería sumarse porque es un penalti.
Sí, pero se puede hacer mención del penalti. Pero los dos fueron. En el 2023, en un partido América 11 Caldas que se lo detuvo
Chaus. Me acuerdo perfectamente.
Yo también me acuerdo perfectamente de ese penalti. Y el otro en el 2016 con Monterrey en un partido frente al Pachuca. Pero, Steven, cuando a usted le dicen que Cardona ayer de 27 penaltis había errado dos,
no, pues claro.
No hay duda de que era el cobrador. Ahora,
es una garantía.
Votó el primero. Le he oído decir a todo el mundo que por qué Gandolfi no cambió al cobrador. Le preguntaron en la conferencia de prensa, dijo, nosotros hacemos una lista de los cobradores y ellos, por confianza, por actitud, deciden dentro de la cancha.
Pero más allá de eso,
no había que cambiar el cobrador.
Pero más allá de eso, a mí no me parece,
César,
no me parece el tema del cobrador. Y es difícil cobrarle hoy a Cardona también, porque algunos dicen, no, pero es que el que es responsable y valiente, realmente valiente, dice, yo no estoy apto para cobrar el penalti.
Es que la valentía se puede medir desde los dos ángulos. Es
sí.
Valiente patear el segundo.
Y levantarse
porque
y patear
hay una
el
confianza
segundo.
Y, claro. Y pegarle. Como también es valiente decir, no me siento
soy capaz.
Cómodo.
Sí,
no
sí.
Estoy con confianza, me siento nervioso.
Pero
mire.
Pero no puede decirle uno cobarde a Edwin Cardona por ir a hacer eso, ni más faltaba. Pero en donde sí me parece que estuvo mal Gandolfi fue no haberlo sacado antes, porque Nacional estaba jugando con 10. Cardona no estaba jugando un buen partido.
Y estaba fuera del partido.
Estaba fuera del partido.
Mire, porque perdió confianza.
Mire este dato, por ejemplo, César. En los pases acertados después del tercer cuarto de cancha, donde ese tipo es infalible. ¿Sabe cuánto fue el porcentaje de acierto de él?
Sí, totalmente.
61%,
errático.
Es muy errático. Bajito.
Sí, sí.
Y de 7.
Acertar 6 de 10 es muy poquito.
Y de 7 centros, ¿sabe cuántos fueron a donde sus compañeros terminaron recibidos por sus compañeros? 2 de 7.
Sí. Pero mire, el nivel de acierto de Cardona antes de ayer en los penaltis era del 91%. Del 91% de 22. Había acertado 20. El nivel de acierto de Messi es del 78%. De 142 penaltis, erró 31. El nivel de acierto de Cristiano es del 85%. De 202, erró 31. El nivel de acierto de Neymar...
Ahora, Cristiano también se ha comido goles importantes en fases definitivas.
Sí.
Me acuerdo una semifinal de Champions del Real Madrid contra el Borussia Dortmund, ¿pudo haber sido? Bueno, Sergio Ramos.
Partido, el, sí. El de Neymar es del 83%. De 106 penaltis, erró 18. El de Maradona es de 82.6%. De 109 penaltis... Erró 19. Como quien dice, si hay alguien confiable para patear un penalti, se llama Edwin Cardona.
Ahora, los
lo vamos
cobró,
a destruir, olvídese.
Ahora, los cobró mal.
Fue? Los cobró muy mal los
Sobre
dos.
Sobre todo el segundo
Están
fue peor.
Están diciendo por ahí que por agrandado. No, hombre. Entonces se agrandó ayer y no se agrandó en los 22 penaltis anteriores.
No, pero además,
además
él siempre cobra así, César.
Él cobra de todas formas. Él coloca, él le pega duro, no, pero él
normalmente,
le pega abajo, él le pega arriba.
Normalmente es suavecito.
El primer cobro es un zapatazo violento. Lo que pasa es que lo desvió. El arquero acertó en la tirada. En el segundo, sí, después de fallar uno el primero, claro, no puede patear así. Ahora es fácil decirlo. Ahora todos somos generales pateando penaltis. Pero que fue responsable y culpable de que Nacional no hubiera ganado, no me cabe la menor duda. ¿Que hay que destruirlo? Por supuesto que no.
Es que lo de culpable, pues, es que uno hace... Cuando uno le dicen, usted es culpable, es porque hizo algo adrede, con la intención de dañar. Yo creo que él no tuvo la intención de comerse los dos penaltis.
Usted a veces...
Entonces, responsable... Yo creo que es el término correcto.
Esa es una
diferencia. El culpable me parece
muy sutil.
Un poquito.
Si yo entro a un almacén
denso.
Y me volteo y con el codo rompo la porcelana.
Es responsable.
Y no soy
culpable. No,
claro, soy culpable porque no me fijé.
No sé.
Pero
no.
Por supuesto.
No, porque las culpas tienen una connotación negativa y yo sí le quito eso a.
Ah, no, y si yo en un almacén que está lleno de porcelanas, no me fijo. Pues evidentemente
ahora,
soy culpable
Gandolfi,
con esa connotación Gandolfi, negativa de que no me moví.
Gandolfi, en cambio, sí es culpable de no haberlo sacado.
Ah, pero no le echemos la culpa a Gandolfi.
Tuvo que haber sacado. Está jugando
favor.
Mal. ¿Qué tiene que hacer un técnico cuando un jugador
estaba jugando mal?
Mal,
pero a lo mejor entendió que un jugador de carácter, un jugador de personalidad, podía de pronto encontrar la recuperación y no la encontró.
Ah.
Ahora, estoy de acuerdo con usted, estaba ido del partido. Pero no vengamos a echarle la culpa a Gandolfi.
Ah,
si hay una persona que no tuvo nada que ver con el resultado de ayer de Nacional,
es
Javier Gandolfi.
Mantener un jugador que era el peor de la cancha.
Se lo acepto.
No está bien.
Pero
para
no creo que no hay que echarle
lo mismo que con James, cuando tienen a James jugando un mal partido y lo someten, y por eso estoy hablando en plural, porque no solamente ha sido Lorenzo, han sido muchos técnicos que jugando mal lo tienen ahí, que por esas excusas que usted acaba de sacar, que por el carácter, que por el
son realidades,
sí,
o es que Cardona no ha sido un jugador definitivo y trascendental en la historia reciente de Nacional.
Sí, pero no
era
el jugador
más
determinante
de Nacional en el campeonato anterior.
César, no era el momento.
Y en los campeonatos de los tres títulos también.
Al técnico de Portugal, por ejemplo, lo criticaron mucho porque sacó a Cristiano Ronaldo en algún momento en un partido.
Lo que pasa es que había
una pelea hay que tocar a los jugadores.
Una pelea
por más chachos, si usted no está 100 de 100... Pues se tiene que ir al banco.
En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pues no le echemos la responsabilidad a Gandolfi del partido de ayer. Le voy a hacer preguntas.
No, pero es que ya se están inventando cosas. Mira, aquí, por ejemplo,
pues
Oscar Gil.
Están inventando que Cardona los votó de sobrado, por
pues
favor.
No, pero aquí dice Oscar Gil que Cardona se tomó en serio el cajón a Gandolfi. Yo no creo que Cardona le esté haciendo ningún cajón, porque Cardona viene jugando bien en la liga.
No especulemos y no inventemos y no tratemos de llevar a la luz pública ese imaginario nefasto que a veces tenemos los colombianos. Porque somos muy buenos para imaginarnos cosas que no existen, pero suponemos sin ninguna prueba, sin ninguna argumentación y sin ningún respaldo racional. Mire, Mary Ellen.
¿Por qué no quiso leer a Mireya?
Ya voy a leer a Mireya. Es que voy a leer primero a Mary Ellen que me regaña. Mary Ellen Arena Pertus. César Augusto fue el primero que estuvo en contra y puso el grito en el cielo por la llegada de Marlos Moreno. Lo desacreditó, buscando motivos para demeritar la contratación, porque lleva mucho tiempo sin jugar, que hace rato no pasaba nada con él.
Un poquito, sí.
Gracias a Dios, en lo poco que ha jugado, le ha ido muy bien. Mary Ellen, eso que usted está diciendo es oportunismo.
No, no, no.
Porque ayer jugó muy bien. Ayer fue la figura de Atlético Nacional.
No, yo no creo que sea oportunismo.
Pero mire, Mary Ellen, el técnico Gandolfi en la conferencia de prensa dijo no lo iba a poner de titular. No lo iba a poner de titular porque no está bien, ni física ni futbolísticamente, pero nos sorprendió. Iba a poner a Sarmiento, que al final se lesiona y por eso decide poner a Marlos Moreno.
Pero ¿por qué dice usted que es oportunismo?
Claro, porque como jugó bien, pues, sale a cobrarme. Pero claro, es que yo no he dicho ninguna mentira. O dije mentiras. ¿Le había ido bien a Marlos Moreno en los equipos anteriores?
Pero,
¿había hecho goles?
Pero usted
¿había
sí,
tenido rendimiento deportivo? ¿Venía de una buena preparación?
Mal. Venía mal.
Eso fue lo que dije, Mary Ellen.
Pero aparte de eso, usted sí dijo que usted se hubiera... Porque lo dijo acá y quedó grabado.
Sí.
Que usted no estaría tan seguro de haberlo traído a Atlético
Nacional. Sí, sí, de acuerdo.
Por eso. Entonces, eso sí le se le puede cobrar a Mary Ellen.
Ahora, que no vengan a decir que es que...
Jugó muy bien.
Muy bien. Fue la figura de Nacional. Fue el mejor jugador de Nacional.
Sin duda. Para mostró mí. Cosas distintas. Mostró un poquito del Marlos que vimos
ahora,
hace unos años.
¿Por qué lo sacaron? Porque estaba sin gasolina. Como dijo el técnico.
Normal.
Estaba sin gasolina. Bueno, América. América de Cali.
América de Cali.
Ah, un detalle.
Cometió
un detalle.
Todos los errores.
Un detalle antes. El primer penalti que erra Cardona fue al minuto 14. Ahora, los dos fueron penaltis, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Estamos de acuerdo,
hacer,
los dos fueron penaltis.
Sí, sí, sí.
A partir del minuto 15, ya Cardona entró en inseguridad y en desconfianza y en errores. Y el otro penalti fue al minuto 68. Ahí, y estoy de acuerdo con usted, la catástrofe para él fue total.
No, se le
porque las dos pelotas siguientes las perdió, porque el balón que tiró luego fue errático y las cosas desafortunadamente no le funcionaron. Pero le quería preguntar esto. ¿Con cuánto califica la actuación de Cardona?
Con 3 puntos.
Uno le pongo yo. Uno.
Uno.
Uno. Ahora, no es para sacarlo.
De 10, ¿no?
De 10. No es para darle en la cabeza. Será titular en el próximo partido seguramente, en el juego de vuelta. Y hay que creer en Cardona porque ha sido determinante en Nacional.
Bueno.
¿Con cuánto califica la actuación de Nacional?
Nacional en conjunto, 7-5.
Yo 6-5. Es que no ganó.
Pero me gustaron las maneras.
Sí, sí, el equipo jugó bien.
El equipo jugó bien, fue intenso.
Ante un
recuperó Sao Paulo. Intensidad que la había perdido.
Sí, sí, sí.
Presión alta.
El equipo hizo todo lo que tenía que hacer en la cancha.
Muy bien.
Presionó. Jugó en terreno del Sao Paulo, manejó la pelota, generó oportunidades, tuvo el chance de ganar el partido, pero no se le dio. Ante un Sao Paulo, Steven, muy flojito.
Muy flojo. Es que Sao Paulo lleva un punto sin merecerlo. Sao Paulo no hizo absolutamente nada por el partido.
Nada.
Entonces, puede decir uno que tranquilamente se lleva un empate inmerecido.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya llegó don Orlando Villar con una noticia sobre el sepelio de Miguel Uribe. Con Betplay, ¿a quién le apuesta? ¿Usted cree que Nacional avanza en la Copa Libertadores?
Sí.
Yo también le sigo
porque
teniendo
porque lo vi ayer y fue mejor equipo que Sao Paulo.
Fue mucho mejor equipo que Sao Paulo. Ahora, ¿sabe por qué me atrevo a decir sí? Porque aunque el partido de vuelta en Brasil será completamente distinto, vi muy mal a Sao Paulo.
No sé, quién sabe. Porque es que asistes de local, si no tienes el fútbol. Ahora venía mostrando cosas muy interesantes Sao Paulo partido a partido. Pero lo de ayer fue terrible. Yo creo que hoy le están lloviendo críticas a Hernán Crespo por su equipo.
Sí, jugó muy mal. ¿Cree en América para avanzar en Copa Suramericana?
Aquí es donde me van a dar mucho palo, pero yo vengo a dar opiniones.
Sí.
Sí creo.
Yo no creo.
Yo sí creo, porque lo
uno
vi...
Uno no puede perder en casa.
Sí, es cierto, no puede perder en casa. Pero también podríamos decir que
es muy bravo.
Pero también podríamos decir que no puede empatar en casa. Y a Nacional sí le cree.
Lo que pasa es que jugó mucho más mal Sao Paulo que Fluminense.
Pero ayer América jugó mejor que Fluminense.
Sí, jugó mejor que Fluminense, pero ojo que Fluminense pudo haber hecho más goles sobre el final.
¿Cuál?
¿No?
No,
dos César. Oportunidades claras.
No.
Y la última jugada...
Rematitos de 2.50. Los va a poner como opciones claras de gol.
Hay una oportunidad importante.
No, América en los últimos 15
minutos...
Yo la
verdad no vi el partido, vi el resumen.
En los últimos 15 minutos América fue el dueño del partido. Lo metió atrás, se metió atrás el rival.
En el 2-1 yo pensé que le alcanzaba.
No, pero ya es que quedan 3 minutos, César. Quedaba era muy difícil.
Poquito, pero podían haber...
Ahora, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría y es... ¿El empate hubiera sido bueno? Pues por supuesto, lógico. Es mejor ser rico que pobre, dijo alguna vez Pambelé.
¿Sí? Pero eso sí no tiene discusión.
No tiene discusión. Pero cuando te ponen el partido a un gol, te vas a matar. Vas a muerte. Si te lo ponen a dos, te echas a las petacas, ya se perdió esto.
No, el gol fue muy importante para mantener viva la ilusión.
Y si te lo ponen 0-0, 1-1 o 2-2, dices, ah, yo lo voy a alargar hasta que lleguemos a penaltis porque el rival es más que yo. Entonces, y como voy a cerrar en casa visitante, entonces el rival me puede hacer daño. Yo mejor empato. Entonces, con el resultado a un gol de diferencia, le veo posibilidad al América que salga con sangre en el ojo.
Es un juego psicológico ahí del hincha americano optimista.
O sea, me está diciendo que es un juego psicológico chimbo, pues. Pues
porque yo prefiero empatar que perder. Pero,
no, pero yo también.
Entiendo, pero lo entiendo y lo acepto como juego psicológico. Once Caldas, ¿avanza o no avanza?
Avanza.
Yo también creo que avanza. Pero bueno, hablemos del América.
Oiga, pero ¿cómo nos cambió el Once Caldas que venía de hacer una liga horrible? No, la liga que está haciendo es muy mala.
No, pero es que la liga la ha sacrificado. Ahora, no ha tenido resultados, pero no ha jugado horrible. Yo he visto todos los partidos del Once Caldas.
Ha tenido partidos medio flojos.
El partido también contra Llaneros fue muy
pero
malo.
Pero contra Águilas
pero
no me
contra
gustó.
Pereira no fue malo.
Contra Pereira.
Contra Águilas es el próximo.
Es el próximo, sí, señor.
Contra Pereira no jugó mal, contra los rivales que ha tenido no ha jugado tan mal. Ahora, le hago una pregunta. ¿Tiene responsabilidad Soto en el autogol de Candelo?
No. Tiene responsabilidad toda desde Candelo.
Sí. Ahora,
dicen que salió
Candelo
mucho,
dice
que se anticipó. Un arquero está para anticiparse, César.
No, de acuerdo.
Un arquero está para olfatear los momentos de peligro. Y era un momento de peligro, yo sí creo que era un momento de peligro. ¿El que pensó? Que en el duelo, Candelo podría haber perdido el duelo individual. Y la verdad era razonable. El atacante de Fluminense le hubiera podido ganar a Candelo el duelo. No se lo ganó, pero lo desestabilizó.
No,
y cuando lo desestabiliza con el empujoncito, Candelo todavía...
No lo empuja.
No, pero sí hay un empujoncito.
Lo toca, pero no lo empuja.
Lo toca, pero con...
Lo referencia.
Pero con esa referencia o toque, porque yo no voy a decir que fue falta. No.
No fue falta.
No, yo no voy a decir eso. Pero con ese toque, lo desestabiliza un poquito. Y el error de Candelo, me han dicho muchos defensores hoy hablando con ellos, César, el error de Candelo es, después de haber quedado inestable, haber cabeceado. Y usted lo mira, porque sin la medida correcta y sin haber tenido la fuerza suficiente, ¿cierto? Que es lo que hubiera tenido que haber hecho el defensor, la mandó como si hubiera sido un atacante.
Pero mire, Soto dijo que le había dicho a Candelo que la dejara pasar. Ahora, Candelo, obvio que además estaba a más de 10 metros, no lo escuchó. Y Candelo no estaba para dejarla pasar. Candelo estaba para intentar rechazar. Para lo que no estaba, era para intentar devolver la pelota, que creo que fue lo que hizo.
¿Pero estaba inestable o no estaba inestable?
Sí, estaba inestable.
Para mí estaba inestable.
Sí, no había condición. Bueno, Once Caldas jugó un partidazo, jugó muy bien.
Seis remates al arco, ¿no?
Los 7 remates al arco.
Muy bien.
6 detenidos por el arquero de Huracán, que fue la superfigura. En el primer tiempo pudo haber resuelto el partido fácilmente 2-0. Luego un penalti que existió, lo anotó Dairo como sabe hacerlo y tuvo más oportunidades de gol. El equipo Huracán no tuvo una sola oportunidad de gol y me alegra mucho por el técnico Hernán Darío Herrera, porque este equipo hace rato viene jugando bien. Lo que pasa es que en la liga le ha tocado sacrificarla, porque aunque la nómina es mucho más extensa que la del año pasado, es prácticamente imposible atender los 3 torneos. Y ellos quieren jugar la Copa con posibilidades por el torneo internacional ante la posibilidad de no clasificar entre los 8 y ponerle todos los denarios a la Copa Suramericana.
Yo sé que eso es inteligente y se le aplaudirá hasta cuando esté vivo en la Suramericana.
Sí, de acuerdo.
De ahí para allá...
Ahí empieza. Pero a Hernán
de ahí para allá se acaba todo.
Lo han tratado mal en Manizales,
yo
lo
no
han criticado
creo,
injustamente.
Yo no creo.
Mis compatriotas, mis colegas, y no comparto...
Pero si pierde los partidos de liga, no hay no, que hacer hay una que mínima mirar, crítica, hay, ¿sí?
Sí, está bien, critique, pero no digan que es que Hernán Darío Herrera se tiene que ir. Además, no se va a ir.
No.
Va a seguir como técnico del Once
Caldas.
Pero
eso es otra cosa, esa no es una crítica, esa es una solicitud mala leche.
Por
que
eso,
echen al técnico ya estoy, es una solicitud mala leche.
A eso
leche.
Me estoy refiriendo. Alísteme la polla.
Pero venga un segundito, porque
Alísteme
es que usted
polla.
No me dejó dar conclusiones de algunos jugadores importantes del Partido América.
Pero
yo sé,
tiene que ser rápido.
Yo sé que fue el único que perdió y que usted está muy contento con Once Caldas, pero déjeme decir dos cosas.
No, yo estoy contento con los que ganan, por supuesto.
Navarro, qué nivel tan bajito del jugador.
Sí, muy
tan
pobre.
Bajito. Y qué lento Raimondi para los cambios. Pedía el partido, desde hace rato pedía el partido a Holgado y se murió con la nevera llena. Porque ahí estaba Ramos haciendo un partido de 2.50 y no metió a Holgado. Y bajito también el nivel de un gran defensor, pero muy bajito el nivel de Jan Pestaña. Listo.
Pestaña que además perdió el duelo en el primer gol, ¿no?
Sí, señor.
¿En el primero o en el segundo gol? En el segundo gol.
¿Tengo polla?
Polla. Mire, Pekerman fue buscado por Riquelme para asumir el rol de manager de Boca Junior.
¿Iba a ir?
No creo.
Yo sí creo.
No,
no
creo,
está haciendo nada. ¿Sí?
No creo, pero él quiere dirigir. Y la portera colombiana Catalina Pérez fue transferida a préstamo del Werder Bremen al Racing de Estrasburgo. A las 2 de la tarde, PSG ante el Tottenham por la Supercopa de Europa. Vamos con la polla, vamos empatados.
Vamos empatados.
Le agarré un punto de la última. Arranque rápidamente.
Deportivo Cali Unión Magdalena hoy 7:30 de la noche.
¿Me repite?
Deportivo Cali Unión Magdalena hoy 7:30 de la noche. Mañana 6 de la tarde, Deportivo...
Pero usted diga, ¿cuál es su
polla? Bueno, sí, sí, tiene razón. Deportivo Cali.
Cali, siga.
Deportivo Pereira, América de Cali, mañana 6 de la tarde.
Empate.
Yo voy por América. Pasto, Envigado, mañana 8:10.
Pasto.
Voy con Pasto también.
Siga.
Ya, ¿no? Son los tres que tenemos del...
Bueno, mañana seguimos.
Sí.
A todos gracias y gracias por acompañarnos y atención a los ganadores de nuestro
Bodytech.
Concurso de Bodytech por 3 meses. Los ganadores son Andrés Palacios Mateus, Juan Cazul, Juan David Borques, Alirio Sánchez y Luisca Rodríguez. A ellos, felicitaciones. Mañana seguiremos con los 5 ganadores de Bodytech, 3 meses gratis en los gimnasios de Bogotá. Gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.